En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Con Enel, disfruta una Navidad segura. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 10 de diciembre, ¿no? Con un panel estelar, ¿no? Como todos los martes. Aquí está con nosotros Luz Poblete, Rosario Moreno también conectada con nosotros, y Begoña Torres, que ya no es más concejal electa, porque ya es concejala, ¿no? De la comuna de Peñalolé. Si te quiere conversar con ellas, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. A veces hay noticias que nos conmueven por distintas razones. A veces el tema seguridad se nos había estado perdiendo un poco de la agenda, lo que no quita que sea uno de los problemas y de los flagelos, ¿no? De los dolores más fuertes que está viviendo nuestro país. Y como suele ocurrir, y el riesgo siempre de toda autoridad, ¿no? No solo de este gobierno, de toda autoridad cuando habla, es de que la realidad está ahí, ¿no? Y yo creo que bastó que el ministro de Justicia, Gajardo, ¿no? Jaime Gajardo, del Partido Comunista, dijera que en Chile tenían control de las cárceles para que ocurriera un evento dramático, trágico, que desmintiera esa frase, ¿no? Estamos hablando de el grotesco, ¿no? Decapitamiento de un reo en la cárcel de Concepción. Entonces, esto que es un hecho inédito, es verdad, de alto nivel, pero que de alguna manera va reflejando, ¿no? Las dificultades que existe en el control de las cárceles en nuestro país, y específicamente, ¿no? No solo porque apareciera en este caso, ¿no? El control que hay respecto del crimen organizado en nuestro país y su vinculación con las cárceles, que es una preocupación que existe al interior del gobierno, que el anterior ministro de Justicia, recordemos, el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, la usó como un argumento, y válido, y un buen argumento, para empujar la nueva cárcel de alta seguridad. Decirle, estamos en una fragilidad en el control de nuestras cárceles. Entonces, yo prefiero, por lo menos, una autoridad que me diga la verdad, como en su minuto lo hizo el ministro Cordero, a otra que me trate de vender una falsa tranquilidad, ¿no? Pongámoslo en el mejor escenario posible. Una falsa tranquilidad la que nos quiere transmitir el actual ministro de Justicia, Gajardo. Es evidente que en nuestras cárceles tenemos un problema, así lo dice Gendarmería, así lo decía el anterior ministro de Justicia, y así nos lo dice la realidad, ¿no? De que en todos los países donde el crimen organizado irrumpe, lo primero que trata de hacer es tomar control territorial, lo estamos viviendo, y segundo, el control de las cárceles. Y tuvimos un episodio muy duro este año en ese sentido, ¿no? Y el gobierno reaccionó con la cárcel de alta seguridad. Ya vamos a conversar qué pasó con ese anuncio y todo. Pero detengámonos un segundo en este hecho, ¿no? Muchas veces miramos lo que pasa en las cárceles o el tema cárceles como un tema lejano, y resulta que es uno de los temas o uno de los pilares cuando hablamos de seguridad pública. Luz Poblete.
Hola, gusto saludar a este tremendo panel femenino, a ti Gonzalo y a los auditores. Bueno, esto es algo que viene pasando ya hace varios años. Yo me acuerdo haber conversado con el director de Gendarmería y también con el director general de Carabineros hace unos años atrás, y ya había una preocupación muy importante respecto al control de las cárceles. Porque una cosa es tener cárceles de alta seguridad, y eso es una promesa incumplida, pero lo primero es asumir que existe y que ha irrumpido en nuestro país el crimen organizado. Y eso es tanto en el control de las calles y como bien decías tú, de este dominio territorial que ha ido en aumento, ¿verdad? No solamente con el crimen organizado, sino que también con la irrupción del narcotráfico en todo nuestro país. Y por lo tanto, quienes pueden controlar eso, contenerlo y enfrentarlo son nuestras policías y carabineros de Chile. Cuando eso no ocurre porque no tienes los recursos, no tienes la preparación, no tienes la inteligencia y en eso no avanza ni este gobierno, ni tampoco en las leyes que necesitamos para poder darle mayores atribuciones a nuestra Policía y Carabineros de Chile para tratar esta nueva criminalidad. Imagínate lo que puede pasar dentro de las cárceles, que necesita lo mismo. Gendarmería necesita mayores atribuciones, mayores recursos, tener cárceles que realmente se pueda controlar y contener lo que pasó anoche, lo que pasa ayer, la decapitación de otro ser humano, por muy criminal que sea, estar condenado, estar dentro de una cárcel, no significa que haya esta aberración al ser humano de decapitarlo. Y eso va, no pasa solo desde la decapitación, sino que también de otros crímenes que ocurren dentro de las cárceles, que hoy día son imposibles de controlar, porque primero la infraestructura no es la adecuada para la alta seguridad de estos criminales, y por otro lado... Uy, ruido, no sé.
Ahí vamos a mejorar la conexión con Luz Poblete, pero un punto importante, quiero marcarlo, ¿no? Lo que nos decía recién Luz. Es verdad, no nos vamos a quedar pegados en el caso, ¿no?, de la decapitación, porque es solo una señal, es un símbolo, ¿no? Como muchas veces ocurre, ¿no? No lo vamos a vincular al crimen organizado, porque no está vinculado al crimen organizado, específicamente ese delito gravísimo, ¿no? Y como decía muy bien Luz, una cosa es estar privado de libertad, pero el Estado y el Estado y la sociedad tienen derechos a resguardar los derechos de las personas que están privadas de libertad, digamos. No es que estén ahí. Y la cantidad de delitos que se siguen cometiendo al interior de las cárceles, bueno, ahí sí tenemos que hacernos cargo, porque se dice, no, mira, que y hay razones, ¿no? Hay un tema psicológico, se habló de ritos satánicos, está bien, esa es la casuística del caso en específico. Pero lo que demuestra este caso tan grotesco es que en las cárceles se siguen cometiendo delitos todos los días, ¿no? Y eso es algo de lo que nuestra política penitenciaria, nuestra política de reclusión, se tiene que hacer cargo. Begoña Torres.
Buenos días a todos, específicamente a mis vecinos de Peñalolén, que ahora oficial ya puedo decir que con mucho honor soy su concejal. Nos entregaron la oficina ayer, así que ha sido una semana muy emocionante. Y respecto a lo que estamos viviendo hoy en día, es un hecho que en las cárceles siempre ha existido delitos, como dices tú, Gonzalo. Y siempre ha existido, solamente que ahora simplemente se demostró la real debilidad del sistema. Porque efectivamente el ministro Gajardo dice que es Gendarmería quien tiene el control de las cárceles, pero con hechos así tan violentos y tan fuertes, uno se lo comienza a cuestionar. Es efectivamente, ¿qué tanto poder tiene Gendarmería sobre los reos? ¿Qué tanto poder tiene Gendarmería para evitar que las personas que están en prisión corran riesgo a su salud, a su integridad? Y hay casos muy extremos de tortura, incluso violación dentro de las cárceles, y no solo para mujeres, también para hombres. O sea, son situaciones muy, muy, muy graves, muy delicadas, y que cuesta más cumplir el objetivo final de la cárcel, que no es solamente aislar a estas personas de la sociedad y evitar que puedan cometer más delitos, sino que también es intentar que ellos puedan reinsertarse después en un futuro cuando vuelvan a estar en libertad. Entonces, supuestamente debería ser un paso donde se les dé las instancias y las oportunidades para que ellos puedan no solamente recapacitar, sino que más capacitarse en algún tipo de empleo, de formación, cosa que cuando salgan puedan empezar a trabajar e intentar sacarlos de todo lo que es el mundo del narcotráfico o del crimen organizado. Y en el sistema que tenemos nosotros, no solamente en Chile, sino que en muchos lugares, es muy difícil que se dé oportunidad a eso. Entonces, el objetivo final de la cárcel, que es aislar de manera temporal a estas personas de la sociedad, para que después, cuando ellos vuelvan a reintegrarse, puedan tener mejores oportunidades, no se da. Y simplemente es un círculo vicioso de más crimen y más crimen, y el crimen organizado entra a las cárceles, empieza a tomar control de las cárceles, empiezan a capacitar a gente dentro de las cárceles para que después, cuando salgan, sigan siendo, por decirlo así, como sus minions afuera. Muchos reos, de hecho, salen a la cárcel y vuelven a cometer un delito para volver a entrar a la cárcel lo antes posible, porque ahí es donde más dinero están ganando, donde más están controlando, y es una situación súper, súper crítica.
Bueno, esa situación crítica, ¿no?, que describe bien Begoña Torres, es lo que preocupa, porque, y volviendo a recapitular, el crimen organizado es como una empresa, ¿no?, y ve oportunidades y debilidades. Y lo que ve hoy día, cuando lee la misma noticia que leemos nosotros, que en Concepción un reo, sea por las causas que sea, sea porque tiene problemas psicológicos, es capaz de hacerse de la herramienta y de las armas necesarias para cometer un crimen como el decapitamiento de su compañero de celda, dice, bueno, parece que hay una oportunidad, ¿no? Parece que los protocolos están fallando, hay algo que no funciona bien, hay oportunidades para el crimen organizado en esa cárcel y en otras. Entonces, Eso es lo preocupante, ¿no? Porque si no nos quedamos en la frase del ministro de Justicia, ¿no? Que a mí me sonó mucho a la frase de otro subsecretario, que cuando dijo que en Chile el tren de Aragua no era un problema, ¿no? Y resulta que después chocamos de frente con la realidad. Ahora estamos persiguiendo al tren de Aragua y muy bien. Perú está hablando ya de erradicar al tren de Aragua. Hay que mirar también lo que están haciendo nuestros vecinos, ¿no? ¿Qué están haciendo mejor que nosotros, ¿ah? O con mayor decisión? Pero en este caso, eso es lo preocupante, ¿no? ¿Tenemos el problema del crimen organizado? Sí, es un dato. Ya el Ministerio Público entregó un informe de las preocupaciones. Existe, es la realidad. Lo tenemos, ese problema. Y sabemos que las cárceles es algo que van a buscar controlar. Entonces, ¿cómo estamos mejorando nuestra política penitenciaria? ¿Cómo estamos mejorando nuestra política en gendarmería? O estamos esperando la crisis, ¿no? Que se tomen de verdad una cárcel, el crimen organizado, para empezar a ver cómo reaccionamos. Rosario Moreno.
A ver, yo buenos días a todos. Yo quiero hablar desde otro ángulo. Yo, con un grupo de alumnos de periodismo de la Universidad del Desarrollo, hace 5 años publicamos un libro sobre el Sename, Huellas Imborrables, y en el cual tuvimos acceso, bueno, muchas veces a la mala, porque no, el Sename no nos quiso ayudar, y entramos a cárceles de la juventud, ¿ah? Cárceles juveniles, que se supone que son para rehabilitar y que los niños no caigan después en el crimen de adulto. Es muy triste la realidad que se ve ahí. A ver, de partida, del 50% de los niños que están ahí, pues son niños, jóvenes, 50% va a entrar a la cárcel mayor de 21 años. O sea, quiere decir que ya el trabajo que estamos haciendo a nivel de jóvenes está mal. La droga que ingresa a estos centros penitenciarios es impactante. Yo estuve adentro y estuve con presos, jóvenes presos, en que no sabía si estaban drogados por droga, que les tiran muchas veces con pelotas de fútbol desde afuera hacia adentro, o las mismas familias les tratan de ingresar esta droga. Yo aquí felicito a Gendarmería, porque el trabajo de ellos es duro, verlo en el terreno. A la larga son presos a los que les pagan, ¿eh? Y que tienen su vida todo el día en que les puede pasar algo físicamente y además psicológicamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sacamos tanto de hablar con las cárceles de adultos si las cárceles que son de los jóvenes a los cuales vamos a rehabilitar no los rehabilitamos? ¿Ya? Entonces ahí parte un gran problema, que el tema es educación y familia. Mientras no hagamos eso, un niño que sale de la cárcel de juventud, que lo sacan a la calle porque no le dan un trabajo, no le dan nada, o sea, él estuvo 7 años en un centro penitenciario, sale afuera con una familia también muchas veces drogadicta, ¿ah? o que delinque, y sale y no tiene nada que hacer. ¿Qué pasa con eso? Se une a el crimen organizado. Hablamos con niños así. Ellos no valoran la vida. O sea, para un niño que delinque, ellos piensan en que pueden vivir 23, 24 años, pero estar en el crimen organizado les da una pertenencia. El ser parte de, el que me mire el jefe de ese crimen organizado, de ese grupo, y está dispuesto a matar y a morir por ese líder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay un vacío de educación, de autoestima, ¿ah? Que eso es lo que primero tenemos que trabajar. En las cárceles de hoy, de adultos, nadie puede negar que las cárceles públicas no se cumplen los derechos humanos de las personas. Están hacinados. Uno va a una de esas cárceles y, perdón, ¿de qué rehabilitación me hablas? ¿Ah? Entonces, esto va más allá del crimen organizado, va más allá. El crimen organizado entra cuando la persona está hacinada, cuando la persona está drogada. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado para fortalecer a esa persona vulnerable, que tenga herramientas a decir no al crimen organizado y que vea que hay otra alternativa de una vida más sana y que se puede ganar la vida. Entonces, este es un tema mucho más profundo, que puede sonar muy como si estuviera hablando como jesuita yo, pero no, al verlo en la realidad, yo cambié mis aprensiones que tenía antes. Por eso, a los señores legisladores y todo eso, que tienen unos sindicatos tremendos dentro de estos centros de cárceles de la juventud, vayan pues, vayan a recorrer, estén un día entero, jueguen con los niños y van a ver cómo el niño cambia y después te va a empezar a pagar patadas porque tiene problemas psicológicos. Vayan y estén con los jóvenes y vean las terapias que le hacen, que no son terapias para formarlos, sino que para matar el tiempo. Tú ves a niños de 17 años haciéndoles que les pegan palitos de lado con cola fría. Eso no es ayudar en un oficio a un joven a rehabilitarse. ¿Ah? Aquí estamos haciendo ¿qué le importa a las cárceles? Perdone que me extendiera, y a los jóvenes, y a las autoridades del Sename, hoy Mejor Niñez, es que no se les muera gente. Ese es el objetivo, claro. Que dentro de sus instalaciones, claro, no se les muera gente.
Que es un límite dramático, ¿no? Es un límite dramático. Y una mirada, bueno, descarnada, real, y con el valor que tiene de una periodista que ha investigado este tema, ¿no? Que no estamos. Está en el libro, yo leí una parte de ese libro, de verdad no es fácil de leer el libro, ¿eh? No. Es muy conmovedor, es muy duro, ¿eh? pero es importante hacerlo también, porque si no tenemos una mirada, de nuevo, como idealizada de las cosas, o prejuiciosa también de las cosas, ¿no? Idealizada no en términos de que lo consideremos como que está todo bien, sino como prejuicioso, ¿no? Como debería ser. ¿Ah? Y yo creo que aquí, en la discusión en términos de las cárceles y el régimen penitenciario, la necesidad de cárceles de seguridad, también, y no niega para nada, ¿no?, la necesidad de la rehabilitación. Y para eso es súper importante la segregación al interior de las cárceles. O sea, tener cárceles para aquellos que son criminales de crimen organizado de un tipo, para aquellos que son primerizos, para aquellos que han cometido una falta, para aquellos que han cometido delitos, para aquellos que son jóvenes, bueno, tiene que haber un énfasis mucho mayor en rehabilitación y tienen que, exacto, pagar su responsabilidad, ¿no? Privados de libertad, pero en un ambiente que favorezca que se reinserten, ¿no? No tratarlo igual, mucho menos mezclarlo, porque eso es lo que busca el propio, esa es la oportunidad que da el crimen organizado en nuestras cárceles, donde todo es una sola cosa, ¿no? Donde el control es muy frágil y donde la oportunidad de hacerse de ese control no aparece de algo tan complejo para un crimen organizado que ya está muy presente en todo nuestro país. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano aquí a conversar este tema de seguridad. Le vamos a dar una segunda vuelta también a lo que significa, qué propuesta hay, ¿no?, qué mirada de futuro tenemos respecto de lo que significa el tema de seguridad y especialmente las cárceles en nuestro país.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. En él te aconseja para una Navidad segura.
Papá,
¿sí,
este año vamos a salir a buscar al viejito?
Seguro.
¿Y van a venir todos los primos y tíos?
Seguro.
¿Y vamos a armar el arbolito con muchas luces de colores?
Seguro, si lo más importante es una Navidad segura.
Disfruta una Navidad segura, libre de accidentes eléctricos, utilizando productos certificados y siguiendo estos consejos. Compra luces certificadas y descarta luces antiguas que tengan daños. Conoce más consejos en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Comprometida con la inclusión, Universidad Andrés Bello abre el proceso de postulación a su diploma en habilidades laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Más información en unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatín, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Carosi está impulsando la innovación y el ecosistema emprendedor mediante dos iniciativas clave: Carosi Sinergia y Carosi Ventures. A través de Carosi Sinergia, la empresa busca co-crear soluciones con startups, emprendedores y centros de investigación para abordar los desafíos como la eficiencia total, sostenibilidad y conexión con el consumidor. Por otro lado, Carosi Ventures, su área de Corporate Ventures Capital, invertirá en startups del sector de alimentos, agricultura y manufactura avanzada con el objetivo de acelerar la adopción de tecnologías y diversificar sus productos. Se espera realizar entre 9 y 10 inversiones en los próximos 3 años con un fondo de $6 millones para impulsar la innovación y fortalecer la competitividad de la compañía en un mercado dinámico. Protege tus plantaciones forestales, frutales y cementeras con HDI Seguros. Conoce y cotiza el seguro de incendio agrícola en seguroagricola@hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo a Grano en Radio Agricultura, conversando con Luz Poblete, con Begoña Torres, con Rosario Moreno y abordando un tema que es duro, ¿no? Es difícil de procesar, sobre todo porque, y lo conversamos en off, ahí en los comerciales con Begoña, el tema de la crisis de seguridad que está viviendo nuestro país. Naturalmente ha llevado a la sociedad a tener una relación muy dura respecto a lo que es el crimen organizado, y por lo tanto lo que pasa en las cárceles, ¿no? Y esta visión a veces unidimensional de que, oiga, todo a la cárcel y que se queden ahí. Y cómo no entender esa reacción, que es la más natural, ¿no? De toda persona, en ese sentido ya no se da más con la delincuencia. Pero también lo que nos plantea Rosario, esa mirada un poquito más interna, ¿no? Más compleja, decirle, bueno, vamos a enfrentar el tema de seguridad, ordenémoslo completo, ¿no? ¿Usted quiere desarmar el crimen organizado? También evite que tenga tierra cultivada, ¿no? Abonada, ¿no? Como pueden ser los problemas que enfrentan nuestros jóvenes, ¿no? en términos de educación, de empleo, todo. Sí, y tiene un punto y muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que se puede hacer las dos cosas, ¿no? Avanzar con una mano muy dura en términos de seguridad y una manera de que el Estado de Derecho se cumpla y que las sentencias se cumplan es también tener cárceles disponibles para que se cumplan en forma, ¿no? No ponerle una pena adicional o una restricción de derecho adicional a la que la justicia le da al hecho de ir a la cárcel, ¿no? De hecho, en muchos jueces está esa condición de decirle, bueno, esta persona la voy a poner en la cárcel en una situación y dice, bueno, pesan los jueces, ¿no? El hecho de que el hacinamiento, el maltrato, ¿no? La posibilidad de violaciones de los derechos de los propios personas que están privadas de libertad, el hecho de que no haya posibilidad de segregarlo, ¿no? De separar a aquellos que están ya entregados directamente a la situación criminal, en parte de bandas criminales organizadas, profesionales, y aquellos que están en situaciones muy distintas, ¿no? De primerizo, todo eso está en la conciencia de los propios jueces. Entonces, es obvio que uno de los temas claves para la próxima elección presidencial va a ser el tema de seguridad, sin ningún lugar a duda. ¿Ah? No hay que ser experto en nada para saberlo. Es solo poner atención a lo que estamos sufriendo como sociedad, a lo que están sufriendo todos los chilenos día a día. Dicho eso, decirle, bueno, ¿cómo lo abordamos de una manera correcta, profesional, desde una dimensión de política pública, ¿no? Y justamente ayer Evelyn Matei presentó una propuesta, ¿no? Un plan carcelario, ¿no? Hablaba de plan de cárceles 2025-2030, que va en la línea un poco, para decirlo bien, ¿eh? Este gobierno ya levantó la mano y dijo, oiga, voy a hacer un fast track para tener una cárcel de alta seguridad rápido, porque Chile lo necesita con urgencia. Y aquí hay un plan que incorpora algo parecido, pero en una dimensión más larga. Habla de ese, hoy día la capacidad actual de nuestro sistema penitenciario son 42.000 plazas, o sea, para 42.000 personas. Pero se estima una necesidad de 74.000, o sea, casi el doble, ¿no? O sea, casi el doble. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, que hay hacinamiento. ¿Y qué significa el hacinamiento? Que no hay rehabilitación, que fomenta la formación de bandas criminales, que fomenta el control del crimen organizado. Eso es el diagnóstico que es evidente, ¿no? Y el plan del gobierno dice de 12.000, claro, va en el sentido correcto, se necesitan más plazas, pero es abiertamente insuficiente. Entonces, avanzar a tener una cantidad mayor de cárceles nuevas, ampliación de... Hablaba Evelyn Matei ayer, si recuerdo bien, decía 13.000 nuevas plazas de cárceles existentes, ampliación de las actuales cárceles, más 19.000 plazas de cinco nuevas cárceles, ¿no? Eso es. En fondo, un crecimiento importante que va asociado también a una reducción de los plazos de construcción, a dialogar con los alcaldes. Es toda una complejidad porque nos pasa es que cuando hablamos de seguridad nos olvidamos de la última etapa que quizás es la más crítica, ¿no? Que tiene que ver con las cárceles, los pobletes.
Abarcar el tema de la seguridad, que hoy día es primera prioridad para los chilenos, y chilenos y las familias, en todo Chile, el tema de la seguridad y la delincuencia con la cual se ha visto enfrentada la ciudadanía, tiene al menos cuatro dimensiones. Uno es el trabajo de prevención, ¿no? Y ahí educación y familia, lo decía, creo que, no sé si la Rosario o la Begoña, ¿verdad? Educación y familia. Integrar nuevamente a la familia en el apoyo que tú le das para adelante. Estas familias disfuncionales que de alguna manera se ven enfrentadas a hijos adolescentes o niños que no tienen mayores oportunidades, creo que ahí también hay que poder ayudarlos, acompañarlos e intervenir. Luego está efectivamente el control de las calles, ¿no? Los territorios hoy día, enfrentando nuevas criminalidades y distintos niveles de eso. Luego está lo que pasa dentro de las cárceles. Por eso tiene que ser un plan integral, como que el que ha propuesto Evelyn Matei, con un equipo que también le ha puesto mucho corazón, mucha cabeza, para poder hacer un plan que sea integral y que permita abarcar todo lo que ocurre dentro de la cárcel. Y luego un cuarto nivel, que es la rehabilitación. Para que eso ocurra, dentro de las cárceles, o lo que se tiene que hacer efectivamente son mejorar en infraestructura, tanto la ampliación como nuevas cárceles, y en eso ahí se produce la segmentación, Gonzalo. Porque si tú tienes cárceles de alta seguridad, puedes hacer un tratamiento con el crimen organizado y el narcotráfico que es distinto al que delinque por primera vez. Eso se ha podido abarcar en términos de la juventud, o sea, los jóvenes tienen sus cárceles especiales, lo miró Rosario, hay que ver cómo mejorarlo. Yo también he tenido la oportunidad de estar en esos centros de jóvenes que sí funcionan bien, que sí les dan capacitación, que sí hay una verdadera rehabilitación, porque no todo está tan mal. Hay regiones donde eso sí funciona y hay que seguir mejorándolo para todos. Entonces, buena infraestructura, porque el hacinamiento provoca todo lo que tú ya dijiste, pero en eso también permite la segmentación y con eso el tratamiento de cada uno de ellos. Y de realmente concentrarse seriamente, seriamente en que la rehabilitación con una buena segmentación sí es posible. Sí es posible. Y esa integralidad también pasa porque sean acompañados también por sus familias. Porque no sacas nada con intervenir a cada uno de esos jóvenes, especialmente los jóvenes o quienes delinquen por primera vez, si después cuando salen no se les va a dar trabajo, van a llegar a una familia igualmente disfuncional a la cual no se le ha dado apoyo. O sea, aquí hay que tomarlo no solamente integral, sino que también sistémico. Y cuando es sistema, es abarcar todo el sistema social que acompaña a ese individuo que por algo llegó a delinquir. Algunos por problemas efectivamente mentales, y esos también hay que tratarlos dentro de la cárcel y fuera, para que efectivamente no vuelvan a caer en eso. Y efectivamente intervenir también en las familias. Yo no abandonaría el sistema completo.
No, está claro, ¿no? Que aquí vamos a tener que avanzar en distintas dimensiones, ¿no? De lo que significa, pero está claro que la infraestructura juega un rol clave. O sea, es decirlo así, es el que pone el marco para que podamos conversar del resto, ¿no? O sea,
claro.
¿No? ¿De qué vamos a hablar de rehabilitación si tenemos hacinamiento en las cárceles? No es verdad. No se vuelve algo falso, ¿no? Y entonces, la prioridad es avanzar en tener más cárceles también para que se cumpla algo que la ciudadanía necesita, ¿no? Que aquellos que cometen delito efectivamente estén en la cárcel. No nos olvidemos de ese detalle, ¿no? O sea, eso es el principal objetivo hoy día, ¿no? De la ciudadanía, es que aquellos que cometen delitos estén en la cárcel, ¿no? Y que no haya de alguna manera un impedimento a través del mal funcionamiento del hacinamiento para que eso no ocurra. Begoña Torres.
Este es un tema que hoy está muy en boga porque justo ayer además había salido este estudio de Libertad de Desarrollo, donde habían hecho un estudio, calculaban que el hacinamiento de aquí a los próximos 5 años iba a ser de 168%. O sea, el hacinamiento es un hecho y el crimen organizado va aumentando, entonces también la cantidad de personas que van a entrar en la cárcel va aumentando. Entonces, este es un tema que sí o sí se va a comentar mucho para las elecciones presidenciales el próximo, y creo que eso es una novedad muy distinta a otros años. O sea, el tema carcelario en general no es algo que se comente con tanta diligencia, por decirlo así. No es un tema que la gente lo tenga en el día a día. También porque es algo que está lejano a la cotidianidad del día a día normal de las personas. Entonces, a mí lo que me gusta mucho de este plan es que no solamente también reduce el tiempo de construcción, porque dado esta situación tan de emergencia y de hacinamiento tan urgente, es que no solamente tenemos que construir más, sino que tenemos que construirlo rápido. Entonces, hacer estas cárceles modulares, estandarizadas y que además sean un poco más industrializadas, acelera el proceso de construcción y lo creo que es muy bueno. Pero lo que más me gusta es que efectivamente toma en consideración todo lo que es la compensación de las comunidades. Nadie quiere tener una cárcel cerca, nadie. O sea, es lo menos común querer tener una cárcel al lado. O sea, al final son las personas que han cometido delitos, que han hecho fallas graves a la sociedad y por algo es que están encerrados y privados de libertad. Entonces alguien que siente que está haciendo las cosas bien, que es esforzado, que trabaja para tener su casa y cuidar a su familia, y de repente te pongan a gente que cometió delitos al lado de tu casa, obviamente uno no quiere eso. Además le disminuye la plusvalía a tu casa, entonces tiene todas sus consecuencias. Entonces tomar en consideración la compensación a las comunidades, no solo los vecinos, sino que también a convencer un poco a los alcaldes de por qué se necesita tener estos espacios para construir las cárceles, es algo muy importante y hay que tenerlo en consideración.
Sin duda, ¿no? Y en ese mismo sentido de lo que dice Begoña, decirle, bueno, parte de la política pública tiene que ver con esto de la acción colectiva, ¿no? Obvio, nadie va a querer tener una cárcel cerca, pero necesitamos nuevas cárceles, ¿no? Y habrá que ver dónde tener el menor impacto, el menor daño, y ubicarla en esas locaciones. No la vamos a ubicar en medio de un centro urbano. Claro. Ese es parte del debate, ¿no? Tendrán que estar más alejadas, tendremos que acostumbrarnos a tener cárceles distantes de ciudades. Y sí, vamos a tener que acostumbrarnos a eso también, ¿no? No como hoy día que pareciera ser que tiene que tener facilidades de acceso. Bueno,
Bueno, de hecho el plan dice eso mismo, que las cárceles de alta seguridad, que son las más complicadas, estén en lugares más lejados de las zonas urbanas.
Eso, yo creo que eso es un criterio básico, ¿no? Pero además la compensación de aquellos territorios, de aquellas comunas, de aquellos barrios que van a tener que recibir, ¿no? Recibir. Y ojalá no sean barrios, ¿no? Sino que sean terrenos, ¿no? Terrenos donde va a tener que ser compensado. Rosario Moreno.
Sí, también me leí la propuesta de Evelyn Matthei sobre este tema. Se ve bastante bueno, pero hay una duda que tengo ahí. Ella también propone que hay que expulsar a 3.000 reos extranjeros condenados. Mi pregunta es, ¿quién los va a recibir? Porque ya sabemos que hay que ser realistas en esto. ¿Los vamos a poner en un avión y los vamos a mandar a Venezuela para que los manden de vuelta para acá? ¿Los vamos a...? O sea, también hay cosas que se ven muy lindas en el papel, pero ¿qué pasa en la práctica? Y segundo, yo creo que el tema de la reinserción de estos chilenos, y bueno, y no tan chilenos muchos, en la realidad depende de todo. Yo no sé si ustedes conocen a Claudia Caroca, ella es conocida internacionalmente y nacionalmente, ganó el premio Mujer Impacta, una fundación muy importante. La conozco porque a los 10 años me pidieron, en un libro que hicieron, me pidieron hacer un cuento sobre ella. Y ella, en el patio 5 de Colina 2, ella es asistente social de Gendarmería, era el patio más peligroso, donde más cuchilleo había, de terror la película. Y ella se le ocurrió hacer un huerto en el patio. Un huerto, y hubo mucha no vamos a estar con ella, no. Bueno, finalmente hasta el líder máximo del patio 5 terminó plantando tomate, lechuga, tuvieron que pedir más permiso para aumentar el huerto porque la tierra arriba del patio y todo. Y el tema es que los delitos adentro de ese patio, donde habían 250 prisioneros hacinados, bajó a cero. A cero. Entonces ella, venían gente de ingeniería civil de la Católica a estudiar el caso, vinieron medios del extranjero a ver esto, que no entendían, y todo. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué se puede hacer? Hay que ser tenaz. Yo conozco, sí, a esta niña. Esta niña es hinchapelota. Y ella logró todos los permisos, todo, pero le cambió la vida a 250 personas, que creían todo el mundo que estaban ahí tiradas, que se maten entre ellos. Entonces, la invitación también en la sociedad civil, a que también hay que ir a las cárceles, a apadrinar personas, hablar con ellos, y todo. O sea, no, siempre es como el Estado, pero tú, ciudadano que vas caminando, ¿haces algo por ellos? Es que no tengo por qué hacerlo, yo pago impuestos, puedes decirlo, y es legítimo. Pero, ¿no te gustaría hacer comunidad, ayudar al que está mal? Entonces también hagámonos esa pregunta. No hace para nada mal, le voy a decir.
Así es, ¿no? Y hay muchas fundaciones con las cuales se puede colaborar que tienen ese rol, ¿no? Que lo cumplen en las cárceles y todo. Pero claro, es decir, el deterioro, el aumento del hacinamiento, el deterioro de la convivencia, el aumento de la delincuencia, han generado una tensión que quizá está desbordando incluso los apoyos que recibe esta sociedad civil y estos emprendimientos, y el testimonio, como el que nos contaba recién Rosario Moreno, se invisibilizan, ¿no? Frente a esa mirada general ya de una necesidad de que la gente que está cometiendo delitos vaya a la cárcel y cumpla su condena. Pero parte de eso también tiene que ver con la rehabilitación. Vamos a una pausa y volvemos en directo a Grano.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de autopista Vespucio Sur, que continúan los trabajos de instalación de pantallas acústicas en el entorno de la vía expresa. Es por ello que se mantienen cierres temporales de algunas de las pistas de la vía local de Américo Vespucio, intervenciones de pistas de la vía expresa en horarios nocturnos y cierres de ingresos y salidas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos y su actualización en vespuciosur.cl.
Generando un hito para su comunidad y para el país. Universidad Andrés Bello anuncia la adquisición en Estados Unidos de Post University, institución fundada en 1890 en Connecticut. Con un campus de 23 hectáreas, más de 20.000 estudiantes y acreditada hace más de 50 años, Post University insertará directamente a la comunidad de Universidad Andrés Bello en el sistema americano de educación superior, uno de los más avanzados del mundo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en AFP y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatín, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
El mundo around the world con el profesor Salomón. Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachada de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MeTeGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MeTeGo en MeTeGo.cl.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, ¿no? Conversando con Luz Poblete, con Begoña Torres y con Rosario Moreno. Y también aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Estamos en el periodo... perdón. Todavía un poco resfriado, se nota, ¿no? Sí. Pero ya se va a pasar. Estos resfríos de verano son lo peor el aire acondicionado ayuda poco, pero bueno. Estamos viendo el tema de seguridad y lo tenemos que mirar desde la perspectiva también de la política pública, de hacer bien las cosas, ¿no? Y por eso a mí me parece que el planteamiento que hace Evelyn Matei me parece que es integral, que va en el sentido correcto. Que el gobierno avanzó en el sentido correcto, pero se quedó corto. Fue como a la emergencia. Dijo, ya, necesitamos una cárcel de alta seguridad. No, necesitamos bastante más que eso. Para hablar de seguridad en serio, necesitamos bastante más que eso. Y en algún minuto tenemos que dejar la política del eslogan, de la frase desafortunada, del conventilleo chico, de la crítica para el lado, y empezar a mirar las cosas que nuestro país necesita. Sobre todo pensando en que va a haber elecciones presidenciales, ¿no?, el próximo año, y parlamentarias. Y nuevamente van a competir los partidos, van a competir los candidatos. Si los candidatos están más preocupados de lo malo que es el de al lado y no de lo que quieren hacer, después no nos quejemos, ¿no?, de que llegan al gobierno presidentes que no tienen ni idea de lo que tienen que hacer, sino que solo fueron el menos malo o el que recibió menos crítica o el menos funado o el menos cancelado. Pero a la hora de hacer algo, ¿tenía un plan? No. Entonces, también hay donde poner el orden, ¿no? Porque y es verdad, para los programas de actualidad como el nuestro, está la tentación de seguir el escándalo del día, ¿no?, de la frase del día y concentrar la energía en eso, y perdemos el foco después de que la seguridad sigue estando en crisis y los temas graves de nuestro país siguen acumulándose, y después nos sorprende que la ciudadanía mire la democracia con distancia. Los pobletes.
Así es, Gonzalo. La ciudadanía necesita que se le presenten proyectos y propuestas concretas para poder avanzar en sus temas. La política no ha sabido entender que la pelea chica, el mirar la paja en el ojo ajeno, el estar en la politiquería, es algo que tiene cansada a la ciudadanía, y por eso ha votado como ha votado. Uno además termina echándole atribuyendo la responsabilidad a la ciudadanía, que está bipolar, que es esquizofrénica, que vota para un lado y para el otro. No, señores. Miremos primero desde dentro de la política y desde dentro de los partidos y de las propuestas que se están haciendo, que al final la ciudadanía es más exigente y es bastante más inteligente que todos nosotros juntos, y se da cuenta de que al final hay personas que no, y que la política no está dando respuesta porque no tiene proyecto de futuro, porque no está pensando en los problemas del presente y poder proyectarlos al futuro. Y con respecto al tema de la seguridad, que sabemos que es la prioridad hoy día de todos los chilenos, tiene que ver con algo que hemos hablado varias veces en este programa: la falta de políticas de Estado. La seguridad es un problema de Estado. No es un problema de un gobierno en particular, ni de un congreso en particular, ni de un sector y otro, como se tiende a atribuir, y que a este gobierno le ha pasado, que no teniendo ni un párrafo en su programa de gobierno sobre seguridad, ha tenido que hacerse cargo porque es la primera responsable de administrar el Estado de Chile. Y en eso, Gonzalo, es donde uno tiene que avanzar y poder proponer a Chile en los temas que realmente le preocupan, como son la seguridad, y lo hemos hablado toda esta mañana, como también el tema económico y el desarrollo económico y la nueva inversión para poder progresar, ¿verdad? Y por supuesto el tema de la educación, que es algo mucho más a largo plazo, que va a salvar a muchas de las generaciones que hoy día todavía siguen teniendo los efectos de la pandemia, pero por supuesto de sus avances y desarrollo de sus proyectos de vida.
Así es. Begoña Torres.
Bueno, muy corto, porque nos queda poco tiempo antes de despedirnos. Yo solo quiero hacer una recomendación de un libro, porque creo que es muy importante que en temas de crimen organizado estemos muy informados y opinemos con información. Y la realidad del crimen organizado no es algo que los chilenos estemos acostumbrados. Entonces creo que es importante aprender de este tema y en comparación con otros países vecinos nuestros. El libro se llama Un virus entre las sombras. Lo estoy leyendo, es muy bueno, de Pablo Ceballos. Es experto en este tema, muy recomendado si ustedes quieren informarse más del crimen organizado y el riesgo que le da al país. Así que una lectura muy recomendada para esta Navidad.
Así es, ¿no? Pablo Ceballos, el autor, y el libro se llama
Un virus entre sombras.
Un virus entre sombras, ¿no? Que es, bueno, la erupción del crimen organizado. Exacto. Y los métodos que utilizan, algo que hay que aprender, porque vamos a debatir de eso mucho, mucho rato, lamentablemente, pero sí, en la realidad. Rosario Moreno, en nuestro minuto final.
Cortito, bueno, un problema de lo que nos aqueja a tanto a los políticos, a los ciudadanos, a todos como sociedad en este siglo, es que del ciudadano hemos pasado al individuo, nos interesa lo yo, no es nosotros, que del bien hacer el bien nos interesa el bienestar, que es material, solo material, que no hemos olvidado la palabra comunidad y que la plaza que en la cual nosotros hablábamos antes está en las redes sociales. Y en las redes sociales no hay plaza. Hay una idea de plaza, pero no existe. Entonces, esto, insisto, como decías tú, Gonzalo, no es un tema de la izquierda, la derecha, o sea, aquí nos tenemos que unir todos los chilenos. El partido político de Chile debe ser Chilenos por Chile. Eso es lo que yo llamo.
Bueno, y eso es lo que daría frutos, ¿no? En el fondo, esa unidad en torno a ciertas políticas públicas, a la posibilidad de tomarnos en serio los temas de seguridad. Y, sí. Y de nuevo, eso requiere también atención de la ciudadanía, atención de los medios y también estos datos, ¿no? Por eso la recomendación del libro que hace Begoña, muy útil, ¿no? Tener datos. No solamente cada uno tiene su percepción, sí, pero la realidad es una, ¿no? Y cuando queremos transformarla es importantísimo tener esos datos a luz. Le damos las gracias a nuestro panel, a Luz Poblete, a Begoña Torres, a Rosario Moreno por haber compartido con nosotros el día martes. También a quienes nos escuchan desde Arica Magallanes, siempre con mucha fuerza aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Y los dejamos invitados a seguir con nosotros porque después de las noticias de nuestro departamento de prensa viene La Voz de la Gente con Luis Silva. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Un abrazo. Chau, chau.
Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Con Enel, disfruta una Navidad segura. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.